Para nuestro estudio esta tarde vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, y puestos de pie leer el capítulo, Juan 17. Estamos estudiando este libro, no tanto versículo por versículo, pero más bien capítulo por capítulo, pasaje por pasaje, y aprendiendo de los temas sobresalientes. Y esta tarde nos toca Juan capítulo 17. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de este capítulo. Juan capítulo 17, titulado en mi Biblia, Jesús ora por sus discípulos. Dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo las aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Dios bendiga esta lectura de su palabra, y vamos a hablar ahora del Salmo 119, comenzando en el versículo 25, Salmo el 119, y vamos a comenzar leyendo en voz alta, del versículo 25 hasta el versículo 32. Todos juntos en voz alta, apropiándonos de estas peticiones, estos sentimientos del salmista. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Y busquemos en nuestras Biblias el capítulo que hemos de estudiar de Juan, el capítulo 17. El Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Vamos a suponer que nuestro Señor Jesucristo viniera a uno de los cultos de oración de la iglesia. Vamos a suponer. Y el dirigente nos pregunta, ¿cuáles son nuestras peticiones? Vamos a orar, es un culto de oración. Y el dirigente, el anciano, el diácono que está dirigiendo ese culto, le pide a la congregación si hay algunas peticiones que tienen. ¿Cuáles serían las peticiones de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué diría el Señor? Bueno, el pasaje que nos toca estudiar de este libro nos da una idea de cuáles fueran sus peticiones. Este capítulo, por cierto, es conocido como la oración sacerdotal de Cristo. Y nos enseña mucho, pero tan solo nos concentraremos en esta tarde en nuestro estudio en las peticiones que hace al interceder por nosotros. Las peticiones de nuestro Señor Jesucristo al interceder por nosotros. Pero antes de aprender de esas peticiones en sí, hagamos dos observaciones importantes sobre esta oración. Dos observaciones nada más. La primera es, ¿cuándo es que el Señor hizo esta oración? El versículo 1 nos dice, ¿cuándo es que el Señor hizo esta oración? Dice el versículo 1, Juan 17, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero, ¿qué hora había llegado? ¿No? Leemos en el capítulo 18, el capítulo que sigue, acerca del arresto de Jesús. Era la hora de la cruz. Era la hora de su arresto, de su tortura, de su crucifixión. Era la hora de sus sufrimientos por nosotros. ¿Me permiten, hermana Julia, una digresión un tanto fantástica? Yo me imagino que los celulares de los ángeles y todos los seres celestiales tenían esa hora puesta en sus alarmas. Así como en la hora cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, las alarmas sonaron, todas las alarmas de los ángeles sonaron y los seres vivientes y los seres celestiales, y todos cantaron en el cielo aquí en la tierra, ¡aleluya! Gloria a Dios, paz a los hombres, que Cristo nacía en Belén. Pero con esta alarma, ese día, cuando llegó la hora, todos, absolutamente todos, callaron. No lo podían creer. El autor de la vida, arrestado. El autor de la vida iba a morir. Los hombres no lo recibieron. Y no lo recibieron. Significa más que no lo recibieron en sus casas. Es que lo rechazaron. Pero lo rechazaron hasta matarlo. Y matarlo en una cruenta cruz. Increíble. Pero volviendo a nuestro pasaje. Hay que recordar que cuando el Señor oró estas peticiones que vamos a estudiar, lo hizo a la hora de la cruz. Y el punto es que el Señor hizo estas peticiones porque ya no estaría con los discípulos, con los cristianos. Y sobre todo, que Él hizo estas peticiones basado en su sacrificio de esa hora. En otras palabras, esas peticiones, esta intercesión, es contestada porque fue comprada con la preciosa sangre de Cristo. Es por su sacrificio, con su sangre en sus manos, por así decirlo, que Él hace esas peticiones. Y esas peticiones, esta intercesión, de seguro que va a ser contestada. Entonces, la primera observación es importante. ¿Cuándo es que el Señor hizo esta oración? Es la hora de la cruz. La segunda observación también es importante. ¿Por quién hizo el Señor esta oración? ¿Por quién hizo el Señor esta oración? El Señor aquí no oró por todo el mundo. De hecho, Él específicamente dice eso. Nos dice en el versículo 9, Juan el capítulo 17 y el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el versículo 20 dice, aquí nos podemos incluir nosotros en el 2020. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, ¿por quién hizo el Señor esta oración? ¿Por quién intercedió? No fue por todo el mundo, sino por los elegidos, los que Dios le había dado. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son esas personas, no sabemos quiénes son los elegidos. A veces dudamos, por supuesto, que la hermana Tiburcia es una elegida. Pero de hecho, no sé si le ha pasado a usted. Nosotros mismos a lo mejor hemos dudado que somos elegidos. Entonces la pregunta práctica aquí es, ¿cómo sabemos que el Señor nos incluye a nosotros en estas peticiones? No es por todo el mundo, no son por todas las personas, sino tan solamente aquellas que Dios le dio al Hijo. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, nos dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y nos dice en el versículo 25. Bueno, voy a leer el versículo 20 una vez más. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y el versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Entonces, ¿cómo sabes que tú eres un elegido de Dios? ¿Cómo sabes que tú eres incluido en esta oración del Señor? ¿Cómo sabes que Cristo intercede por ti hoy en gloria? No, la respuesta, según estos textos, es, ha tenido Dios misericordia de ti, te ha revelado al Cristo de la Biblia, crees verdaderamente que Cristo es el enviado de Dios, crees sus promesas, has recibido su palabra. Entonces, amigo, amiga, si no estás de seguro de esto, asegúrate hoy. Esto es lo más importante de tu vida y por toda la eternidad. Arrepiéntete hoy de tu indiferencia, Dios. Arrepiéntete de tu incredulidad, de tu ignorancia, y pídele al Señor que tenga misericordia de ti para que puedas conocer y creer en su Hijo. Ruégale a Él y Él te contestará. En Santiago hay una preciosa promesa que dice, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Entonces, a lo último, no se trata que descubras de alguna manera si eres elegido, de alguna manera misteriosa o mística. Pero puedes comprobar que eres elegido, que tú eres una de esas personas que Dios Padre le dio al Hijo. Si crees en Él, te aferras a Cristo, crees su palabra, crees el Evangelio. De eso se trata esto. Entonces, ¿por quién hizo el Señor esta oración? Por las personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que Dios Padre le había dado al Hijo en la eternidad. Muy bien, con esto en mente, notemos las peticiones que el Señor hace al interceder por nosotros. En primer lugar, este capítulo nos enseña que el Señor intercede por nuestra protección. El Señor intercede por nuestra protección. Dice el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, en estos versículos claramente notamos que una de las peticiones de nuestro Señor Jesucristo, si estuviera en un culto de oración en nuestros tiempos, y el dirigente pidiera cuál es la petición que tenemos, el Señor levantaría su mano y pidiera a Dios Padre la petición de Él fuera por nuestra protección. Que Dios nos guarde, puesto que estamos en el mundo. Ahora, mundo aquí, niños, no se trata del planeta Tierra. el globo terráqueo.
Se refiere al mundo como sistema enemigo de Dios. Se refiere al mundo como el mundo gobernado por el diablo, el mundo que odia a Dios, odia la cristiandad. Es el mundo que odia los mandamientos de Dios. Es el mundo que mata a bebés en el vientre de sus madres. Es el mundo que vive para lo material en vez de lo espiritual. Es el mundo que odia la modestia y ama la lujuria. Es el mundo que no tiene tiempo para Dios, que solo piensa en lo temporal, no en lo eterno. Ahora, si eres un verdadero cristiano, según este pasaje, el mundo no te va a amar. El mundo te va a odiar. O para usar la palabra que se usa en nuestra versión, el mundo te va a aborrecer. En algunos países, de hecho aquí en México, al sur de México, he leído noticias de que hay cristianos que sufren mucho por ser cristianos. Es horrible lo que está pasando en Nigeria, donde secuestran a niñas y niños cristianos, asesinan a pastores. Ahora, aquí tal vez no pase eso en Hermosillo. Pero bien sabes, tus parientes, tus compañeros mundanos, se burlan de ti porque eres cristiano. Yo me acuerdo, estábamos en el parque de Heriberto Aja, enfrente de la escuela de Heriberto Aja. Iba caminando con mi amigo que me invitó a la escuela dominical. Yo no era cristiano, me invitó por primera vez que fuera a la iglesia, que fuera a la escuela dominical. Iba caminando con él y él me dijo, Paco, no te sorprendas que te digan aleluya. Yo no conocía la palabra, pero era un niño y no me gustó, ¿verdad? ¿Por qué me van a decir aleluya? Y es cierto, la gente, los niños se burlaban de nosotros porque éramos aleluyas. No nos gusta eso, no nos gusta que la gente se burle de nosotros porque no vamos a sus borracheras o como dice en Primera de Pedro, a sus orgías. No, no nos gusta esas burlas, por supuesto. Pero hay cosas más graves también. Los del mundo van a querer que te recorten en el trabajo porque no recibes sobornos como ellos. Y tú los delatas. El mundo y sus vanidades te van a seducir con sus deseos sensuales, sus deseos materialistas. La vanagloria de la vida, como dice en 1 de Juan, el capítulo 2. Ustedes conocen la historia del colaborador del apóstol Pablo que se llamaba Demas. Demas sin acento. Demas nos dice a lo último el apóstol ahí, en el capítulo 4, 2 de Timoteo, lo había abandonado. Había abandonado al apóstol, había abandonado la cristiandad, y nos dice el apóstol, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Para nosotros, nos parece increíble. ¿Cómo es posible un colaborador de Pablo? Había visto los milagros del apóstol. Probablemente había escuchado sus oraciones. Lo había escuchado predicar. Lo había ayudado tal vez a escribir algún libro, alguna carta a las iglesias. Pero dice, Demas abandonó la cristiandad, abandonó al apóstol, abandonó el ministerio, amando este mundo. Y se nos hace increíble. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque el mundo, por así decirlo, es como un hoyo negro que fácilmente te chupa la energía cristiana, te aleja de Dios y te hace dudar de la Biblia, te hace dudar de la eternidad, te hace dudar del infierno, te hace dudar del diablo, te hace dudar de Dios mismo. Así de terrible es el mundo. Entonces, de seguro que necesitamos que Dios nos proteja de ese mundo. Es por eso que Cristo hace esta petición, que Dios nos guarde. Pide por nuestra protección. Y noten que específicamente pide que Dios nos proteja del mal. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra original mal también puede ser traducida maligno. Algunas versiones, tal vez usted tiene una versión que lo traduce así, que los guardes del maligno. Y por supuesto, nosotros necesitamos que Dios nos guarde del maligno de malignos, que es el diablo, Satanás. Él nos dice Pedro, es como, O como diría el hermano Peña, ¿verdad? El hermano Pedro nos dice, el hermano, el apóstol Pedro nos dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y de verdad quiere devorar a los cristianos con sus tentaciones, sus mentiras, sus artimañas crueles, sus doctrinas falsas, sus filosofías huecas. De verdad necesitamos ser protegidos del maligno. Pero vamos a tomar el mal de nuestro texto en el sentido como es traducido aquí de forma general, el mal. Es decir, todo lo que no es bueno, todo lo que es anti Dios, todo lo que es pecado. Aquí podemos incluir muchísimas cosas. Accidentes, enfermedades, problemas familiares, hambres, terremotos, virus, ladrones, terroristas, todos los pecados y aún el más mal de todos, la muerte, por supuesto, al final. Claro que necesitamos que Cristo interceda, que Dios nos guarde del mal. Ahora, tal vez alguien esté pensando, bueno, si Cristo intercedió por nosotros y que nos guarde del mal, ¿por qué yo soy cristiano, yo sufro muchas cosas, yo sufro muchos males? El otro día me robaron el carro. Yo tengo problemas muy, muy, muy graves con mi esposa. Tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas de dinero. Tengo problemas muy, muy graves con pecados crónicos. ¿Cómo es que dices que Cristo intercede para que Dios nos guarde del mal? Bueno, es cierto. Lo que has dicho es cierto, lo creo. Pero, por así decirlo, Dios nos guarda de todo el mal de estos males. Por así decirlo, Dios le quita el veneno al mal. Y esto lo hace haciendo que esos males sean usados para nuestro bien. Aprendimos algo de esto cuando estudiamos Isaías, el capítulo 43 y el versículo 2. Dice Dios, Él nos promete, Isaías capítulo 43 y el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en tuyo. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas, porque yo te redimí. Yo creo que una de las mejores ilustraciones de esto es la vida de José. Si usted no conoce la vida de José en el libro de Génesis, se la recomiendo, fabulosa, maravillosa. Y es una gran ilustración de cómo es que Dios permite el mal, pero realmente nos guarda el mal y le quita el veneno al mal. Niños, a lo mejor si ustedes se acuerdan bien de la historia. Y ustedes díganme, piensen, ¿fue algo malo que el padre de José lo tuviera tan chipilón? ¿Padres? ¿Es algo malo tener un hijo chipilón? ¿Un hijo chipil? La hermana Julia dice que sí. Claro que es algo malo. ¿Fue algo malo que los hermanos de José le tuvieran envidia y lo vendieran para que fuera esclavo? Claro que fue algo malo. ¿Fue algo malo que fuera tentado por la esposa de Potifar? Claro que fue algo malo, muy malo. ¿Fue algo malo? ¿Le pasó algo malo cuando fue echado al calabozo egipcio? Claro que fue algo malo, muy, muy malo. Pero todas esas cosas malas, muy malas, a lo último Dios las encaminó a bien. Conocemos la historia. No se las voy a contar para que la lean. Pero es obvio y claro que todas las cosas malas que le pasaron a José, a lo último pudiéramos decir, ¡qué bueno! Que sus hermanos tuvieron envidia y lo vendieron. ¡Qué bueno que fue a Egipto! ¡Qué bueno que fue al calabozo! Porque ahí conoció, ¿se acuerdan a quién, niños? Al panadero y al copero. ¿Se acuerdan la historia? Todo eso malo, a lo último, Dios lo estaba encaminando para bien. Hay otras historias en la Biblia. Cuando pienso en esta verdad, a mí me gusta pensar en 2 Timoteo 4, si tienen sus Biblias, 2 Timoteo, el capítulo 4. Casi son las últimas palabras del apóstol Pablo. Y él escribe esto, 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 18. Vean qué impresionante y qué edificante es este versículo. 2 Timoteo 4, 18. Y el Señor me librará de toda obra mala
y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Él escribió esto cuando sabía, Él sabía, nos dice en el versículo 6, Él sabía que iba a ser sacrificado. Él sabía que le iban a cortar la cabeza por ser cristiano. Y Él escribe con mucha confianza, el Señor me librará de toda obra mala. ¿Cómo es posible que diga eso si sabe que va a morir decapitado? ¿Cómo es posible? Porque para el apóstol Pablo, a lo último, la muerte no sería una obra mala. ¿Por qué? Porque la muerte lo llevaría a Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este es el apóstol que dijo, ustedes contéstenme y llenen la línea ahí. Es el apóstol que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A lo último esa muerte, decapitado, sacrificado así por el Señor, no era una obra mala. Dios le quitó el veneno, la ponzoña a la muerte.
Entonces, hermanos, al salir de sus casas en estos días, esta semana, mañana, tienen que ir al trabajo, tienen que ir a la tienda, por supuesto, pónganse los cubrebocas y si tienen, por supuesto, pónganse los guantes. Pero salgan con mucha confianza diciendo, el Señor me librará de toda obra mala. ¿Cómo podemos estar tan seguros de eso? Sabemos y estamos muy seguros porque Cristo intercede por nosotros, que Dios nos guarde. Y por eso Dios cuidará de ti. La primera petición del Señor entonces es por nuestra protección. La segunda petición es por nuestra santificación. Nuestra santificación. Es la palabra que se usa en Juan 17 y el versículo 17. Juan 17, 17. El capítulo 17 de Juan nos dice en el versículo 17, esta es la petición, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Al pedir por nuestra santificación, el Señor esencialmente pide por nuestra consagración total a Dios. Que Dios nos transforme, que seamos más cristianos. Que Dios nos ayude a no ser mundanos. Y ese es el contexto, ¿verdad? El mundo, la maldad del mundo ante Dios. Este proceso incluye algo negativo. Dios nos ayuda a vencer las tentaciones, los pecados que nos atacan constantemente. Y también incluye algo positivo. Dios nos ayuda a crecer en las virtudes de Cristo. Nos ayuda a amarle más y amar a los demás también. Nos ayuda a tener más paciencia, más dominio propio, más valentía, más fe. Ya hemos estudiado ese tema últimamente. Lo que quiero enfatizar esta tarde es que seremos santificados porque el Señor intercede por nosotros por los méritos de su sangre. Recuerden, ¿cuándo hizo nuestro Señor esta oración? Fue a la hora de la cruz. Es a la hora, como dice Él, el cual Él se santificó. Versículo 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Totalmente, absolutamente consagrado al Señor. Él se sacrificó totalmente a Dios para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 19. Entonces, esta es una gran lección y es una gran promesa. Nosotros seremos santificados porque el Señor intercede por nosotros por los méritos de su sangre. Puede ser, y aún lo estés pensando en estos momentos, a veces caemos en tantas tentaciones que pensamos que nunca las vamos a vencer. Que nunca vamos a dejar de enojarnos y de gritar, de ser orgullosos, de codiciar. Y tal vez el diablo ha usado esos pecados crónicos en tu vida para hacerte creer que ni siquiera eres cristiano. Duda de tu salvación, como veíamos ahora en esta mañana. dudas de la Biblia, las promesas de Dios, y piensas lo mejor, esto del cristianismo es una farsa, es pura retórica con la cual están ilusionados muchos.
Hermana, hermano, no te desesperes. Por supuesto, arrepiéntete. Si caes, levántate. Nos dice Salomón, el justo cae, pero se levanta 7 veces. Levántate y usa los medios que Dios nos ha dado para santificarnos. Santifícalos en la verdad, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y espera en Dios. Confía en la realidad que delante de Dios ya está santificado. Ya. Delante de Dios, en la dimensión de la eternidad, como diría Alejandra Raquel, eres tan santo como Cristo. ¿Por qué? Porque la santidad, la justicia, la vida perfecta de Cristo ya ha sido puesta a tu cuenta. Entonces, al esforzarte día en día, recuerda, Cristo intercede por tu santificación. Y tendrás victoria en Él. Esto es seguro por la cruz de Cristo. Ojalá tuviéramos un micrófono, ¿verdad? También en la casa, la hermana Naime Beshelani, para que escucháramos el amén que ella está gritando en estos momentos. O en la casa de nuestra hermana Luz Martínez, ¿verdad? Que les gusta decir amén. Tengo una ilustración de esto. Creo que a lo mejor ustedes ya la habían notado. La vida del apóstol Juan es una ilustración de cómo es que esta intercesión de Cristo se cumple en los cristianos. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, pero no siempre fue conocido como el apóstol del amor, de la compasión, de la misericordia. ¿Saben cómo le llamó el Señor Jesucristo a Juan y a su hermano? Él les llamó Boanerges, hijos del trueno. Porque Juan se sobresaltaba, reaccionaba mal, muy fácilmente. Un día pensó que debería de orar para que Dios destruyera una ciudad con fuego. Pero Dios lo cambió, los transformó por pura gracia. Así como nos cambia a nosotros, muchos de nosotros que teníamos tantas fallas, tantos defectos, y a veces tan lentos, ¿verdad?, en entender y aplicar el Evangelio en nuestras vidas, pero Dios tuvo compasión de nosotros y nos cambió y nos está cambiando. Y Dios nos sigue santificando porque Cristo intercede por nosotros. Se va a cumplir. Es por eso que Isaías puede profetizar de todos los cristianos. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, fíjense en qué promesa, qué maravilloso, qué tremendo es esto. Por torpe que sea, no se extraviará. A lo mejor tú, hermana, hermano, te sientes muy torpe, muy ignorante, que fallas mucho. Si tú estás en el camino de la santidad, tú vas a seguir, no te vas a extraviar. Porque Cristo te dirige, Cristo ora por ti, Cristo intercede por ti. Entonces, la primera petición del Señor, ¿cuál es? Es por nuestra protección. La segunda petición, por nuestra santificación. La tercera petición es por nuestra unión. Nuestra unión, nos dice el versículo 20, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Acabamos de estudiar ese tema de unidad en nuestro texto de Filipenses 2. Así que tan solo aquí quiero que subrayen que nuestra unión es muy importante para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo. Esto es algo que repite nuestro Señor. No sé si se fijaron en eso. El versículo 21 nos dice la última parte. Para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y es lógico.
nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros van a creer las verdades del Evangelio si como cristianos estamos unidos, si nos amamos como hermanos, y armonía, si reflejamos esa unidad, Dios Padre, Dios Hijo, si reflejamos ese amor de Dios. Esta es una de las mejores maneras de que nosotros podamos testificar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, que nos visitan, que saben que somos cristianos. Si hay unidad, estamos en unión como iglesia. En estos días no nos podemos reunir. Físicamente no podemos venir a la capilla de la iglesia por la contingencia del virus. Pero sigamos unidos. Sigámonos preocupándonos unos por otros, animándonos unos a otros, orando unos por otros. Aprovechemos el WhatsApp, el teléfono, para saber cómo están los hermanos. ¿Tienen alguna necesidad? ¿Tienen alguna petición? ¿Cómo es que podemos orar por ellos? Por Iglesia Bíblica Monte Oreb, les reto que llamen a 5 personas de la iglesia esta semana próxima. Si ustedes no tienen el directorio de la iglesia, le pueden pedir una copia a nuestra hermana Mónica González. Pero llamen, especialmente a personas que generalmente usted no llama o no platica. Trate de encontrar 5 personas a las cuales les puede hablar, les puede mandar un WhatsApp. ¿Cómo estás? ¿Hay algo que pueda orar por ti? Algo muy práctico que podemos hacer. Y hermanos, al esforzarnos en nuestra unión, recordemos que es algo posible. Y de hecho es algo que va a suceder, puesto que Cristo intercede por nosotros, que tengamos esa unidad. Y Él dice que sean perfectos en unidad. Y de seguro entonces que estaremos unidos. Si no es aquí, de seguro que tendremos una unión perfecta en el cielo. Y esto nos lleva a la última petición. La primera petición, el Señor pide por nuestra protección. La segunda petición, el Señor pide por nuestra santificación. La tercera, por nuestra unión. Y la última petición es por nuestra glorificación. Nuestra glorificación. Nos dice el versículo 24. Padre, Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Eso es ser glorificados, estar con el Señor. Y entonces seremos glorificados en cuerpo y alma, transformados a la perfección. Nada de enfermedades, nada de tentaciones, nada de pecados, solo virtudes. A la perfección. Como dice en otro versículo del apóstol Pablo, el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y tiene que suceder porque lo último, este es el último eslabón de la cristiandad, de nuestra salvación. En Romanos 8 voy a comenzarles a leer en el versículo 28, ese versículo tan conocido, clásico de la cristiandad y que confirma las verdades que estamos enseñando esta tarde, que Dios nos protege del mal, guía todas las cosas para bien. Nos dice Romanos 8, 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es seguro, hermanos. Y esto va a suceder porque Cristo intercede por nosotros. No nuestros méritos, no nuestras buenas obras, ni aun buenas obras cristianas, pero por la intercesión de Cristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que yo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y cuál es la razón? La razón de todo esto. El Señor Jesucristo nos enseña por qué. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
¿Por qué ora nuestro Señor Jesucristo por nuestra protección, nuestra santificación, nuestra unión, nuestra glorificación? Para que estemos con Él, para que admiremos su gloria, para que nos deleitemos en su gloria, y así le adoremos por toda la eternidad. De eso se trata la cristiandad.
Padre, aquellos que me has dado, santifícalos, cuídalos, únelos, glorifícalos, y todo para su gloria. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, gracias, Señor, por tu palabra, estas lecciones, estas grandes promesas que tenemos. Gracias por Cristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey. Gracias que Él vive para interceder por nosotros. Te pedimos por sus méritos, los méritos de su cruz, que tú cumplas estas peticiones en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia. En estos días especialmente, Señor, que sepamos de tu cuidado, de tu protección. Ayuda a estas providencias a que crezcamos en lo que es la santificación, separados del mundo, consagrados a Dios. Únenos como hermanos, aunque en la distancia no podemos estar juntos, que nos unas como iglesia. Danos ese espíritu de unidad. Te pedimos, Señor, en esta próxima semana que cuides a tu pueblo. Protégenos del mal, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, a nuestros misioneros, al proclamar este evangelio, estas grandes y buenas noticias, que tenemos un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te pedimos, Señor, ahora que inyectes estas verdades en nuestros corazones, danos la paz que solo el Espíritu nos puede dar. Sabemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Úsanos, Señor, en esta semana para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.